De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 19 de febrero, día de fútbol, día de Champions y jornada en la que el Enfoque tendrá una versión reducida porque a partir de las 8:30 de la tarde, la noche de Champions llegará a esta sintonía, llegará a Onda Madrid para retransmitirles el partido Real Madrid-Manchester City, en el que los blancos buscarán hacer buena la ventaja de un gol que se trajeron de su visita a Manchester hace una semana en el partido de ida. El choque arrancará a las 9 de la noche en el estadio Santiago Bernabéu. La actualidad nos lleva también a Vallecas, donde un hombre ha fallecido, un hombre de 77 años ha fallecido tras, al parecer, forcejear con su mujer de 71 que ha resultado herida grave. Ambos han caído por el hueco de un ascensor desde una altura de 3 plantas. Si bien todo parece que apunta a un nuevo caso de violencia de género, las causas de este suceso se siguen investigando por parte de la policía. Por lo tanto, de momento no podemos afirmar que se trate, como les contamos, de un caso de violencia de género. Eso sí, un hombre fallecido de 77 años, una mujer de 71, herida grave por caer por el hueco de un ascensor. Y mientras tanto, la clase política sigue enfrascada en sus habituales dimes y diretes. El gobierno de coalición continúa enredando por la tributación del salario mínimo, un asunto que la oposición intenta explotar a su favor. Mientras, estamos a escasas horas de que comparezca en el Supremo José Luis Ábalos por el denominado caso Coldo, una declaración que va a llegar tras la entrevista que ha concedido el exministro al diario El Mundo, en la que se define como el cortafuegos del PSOE, pero en la que también advierte de que el caso Coldo, va a seguir escalando. Y la crónica internacional viene con varios puntos de preocupación. Por un lado, la Ciudad del Vaticano. Allí estamos muy pendientes del estado de salud del Papa Francisco. Se ha complicado en las últimas horas, aunque parece que hoy la estabilidad es la palabra con la que se podría definir su actual estado de salud. Y también la fractura que comienza a verse más que clara entre Estados Unidos y Ucrania, toda vez que hoy Donald Trump y Vladimir Zelensky han cruzado múltiples acusaciones. Dice el presidente norteamericano que Zelensky apenas tiene apoyos en Ucrania, que debería convocar unas elecciones y que si no hubiera tenido esa actitud, que incluso le ha llegado a responsabilizar de ser el culpable de que Rusia invadiera Ucrania, de que sin esa actitud todo habría acabado hace 3 años. Opiniones encontradas. Y tenemos otros asuntos, sobre todo ahora vamos a buscar la información de servicio público. Buscamos en primer lugar la previsión del tiempo de las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Jornada de hoy en miércoles marcada por una previsión del tiempo que continúa siendo estable, aunque durante la tarde esas nubes de evolución que han ido creciendo sobre la sierra han dejado escapar alguna gota sin importancia, pero sí, por ejemplo, ha caído algo de precipitación muy débil en Gascones, San Mamés o Rascafría. Apenas han llegado al litro por metro cuadrado. En el resto de la comunidad hemos visto cómo la calima por momentos dejaba una calidad del aire regular en la zona de la capital, incluso dentro de la M30. En el resto hemos visto circular intervalos de nubes altas y con unas temperaturas de nuevo muy suaves, pero ligeramente más bajas que ayer. Por lo general han rondado entre los 17 y los 19 grados. Para mañana, cielos más despejados por la mañana, con brumas y nieblas matinales más probables en el sur, suroeste de la comunidad y menos en el caso de la sierra. Contaremos todavía con esos restos de calima y por la tarde veremos entrar alguna nube más. Las mínimas en el caso de la sierra oscilarán entre los 4 y los 6 grados. Las máximas quedarán en la horquilla de los 14-16. En la capital, zona este y sur de la comunidad, empezaremos el día con 7 u 8 grados y las máximas alcanzarán valores de nuevo entre los 17 y los 19.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las mayores complicaciones hasta ahora las encontrarán en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, en ambas direcciones. También dificultades de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y en esta misma autovía de Barcelona, en el entorno de Canillejas, y ya en la A3, a la altura de Rivas-Vacia Madrid, A4 en Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en Arroyomolinos y en la A6 a la altura de Majadahonda. Lo peor en la M40 se encuentra en los tramos de Hortaleza y Coslada dirección a la autovía de Valencia, también Mercamadrid y Carabanchel Alto, todo sentido 42, y ya en Ciudad de la Imagen y Pozuelo de Alarcón dirección A5.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con lo ocurrido esta tarde en Vallecas, donde un hombre de 77 años ha muerto y su mujer, de 71, ha resultado herida grave. Ambos se han caído por el hueco de un ascensor. La principal hipótesis de trabajo es noticia de hace unos momentos, con lo que está investigando la Policía Nacional, es que se trata de un accidente y no de un intento de homicidio. Descartaría esto. Que se tratara de un nuevo caso de violencia de género. Eso sí, las causas concretas de la caída, indica la Policía Nacional, aún se desconocen. Tiene todos los detalles Marta Zúñiga.
Ha ocurrido en Puente de Vallecas, en la calle Sierra de Contraviesa 25. El hombre de 77 años ha fallecido y su mujer de 71 se encuentra herida de gravedad. Ambos caían por el hueco del ascensor de su edificio tras, al parecer, discutir de manera acalorada. Alberto Tirado, jefe de bomberos de Madrid.
Al llegar nos hemos encontrado a dos personas caídas en la planta baja, en el foso de un ascensor. Bueno, hemos procedido a su rescate, a sacarlas del foso y las hemos dejado en el portal del edificio para que pudieran ser atendidas por el personal sanitario.
Por causas que aún se desconocen, ambas personas se encontraban sobre unas tablas que tapaban el hueco de un elevador en obras. Esos elementos protectores habrían cedido y la pareja se ha precipitado desde la tercera planta. Los sanitarios de Samur han intentado la reanimación durante 30 minutos del hombre, pero solo han podido confirmar el fallecimiento. Carlos Sánchez es jefe de guardia de Samur Protección Civil.
Se trataba de un varón de 77 años que a nuestra llegada se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Se han iniciado maniobras de RCP, pero debido a las lesiones que presentaba, traumatismo pélvico, abdominal y torácico, no se ha podido revertir la situación de parada cardiorrespiratoria. La mujer, el segundo paciente era una mujer de 71 años que presentaba lesiones graves, traumatismo pélvico, abdominal y ortopédico en miembros superiores e inferiores y ha sido trasladada como una paciente traumática grave al hospital el 12 de octubre.
Los vecinos han dado aviso a los servicios de emergencia. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Hablamos ya de política y damos cuenta de una ausencia que estaba más que anunciada, la de Pedro Sánchez en la comisión de la Asamblea de Madrid sobre los másteres de Begoña Gómez, de su esposa. El presidente del Gobierno no ha acudido, se ampara en informes pasados del Consejo de Estado, que es el mismo amparo que buscan ahora mismo Partido Popular y Vox para no dar concluida la comisión de investigación. De hecho, queda suspendida, a pesar de que hoy se celebraba la última sesión. José Frutos.
La comisión de investigación ha quedado suspendida a la espera del resultado de la consulta al Consejo de Estado sobre la obligatoriedad o no de que comparezca Pedro Sánchez como esposo de Begoña Gómez.
Este punto era la comparecencia del señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hasta tanto se conozca la decisión del Consejo de Estado, queda suspendida esta sesión.
El presidente de la Asamblea enviaba esta mañana la solicitud al Gobierno regional para que tramite la consulta y un escrito explicativo al propio Sánchez. Sí ha comparecido, pero no ha declarado, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, a la que el PP atribuye un papel central en la supuesta supuesta red de tratos a favor, Mercedes Zarzalejo PP y Cristina Álvarez.
Creemos que usted ha sido una cooperadora necesaria en la comisión de los presuntos delitos.
Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Máximo cuando, como ya saben, he prestado declaración en calidad de testigo.
Y sí respondía a las preguntas el ex vicerrector Juan Carlos Doadrio. Dice que se sintió obligado por el rector de la Complutense a la creación de la cátedra.
Obligado sí, porque era mi jefe. Presionado no me sentía, quería decir que tampoco me había amenazado con cesarme.
Y hablaba de una cátedra regular en lo administrativo, pero no en algunas formas.
Y como es habitual, hoy miércoles se ha celebrado una nueva sesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Por un lado, tal y como estaba previsto, la comunidad ha dado luz verde a las nuevas rebajas fiscales que benefician las donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Rocío Albert, consejera de Hacienda, ha estado esta mañana en el Buenos Días Madrid.
Tenemos estimado que con esta nueva reducción se van a beneficiar un total de 14.000 madrileños y el ahorro fiscal estará en torno a unos 140 millones, pero si acumulamos desde el principio lo que fue toda la bajada de sucesiones y donaciones, pues rondaría un ahorro fiscal para los madrileños del entorno de 54.000 millones.
Unas rebajas de impuestos que también han sido destacadas por el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Y con esta ya son 32 las rebajas fiscales, las rebajas de impuestos que ha realizado el Gobierno Regional desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid. 32 rebajas de impuestos que contrastan con las 93 subidas de impuestos y de cotizaciones del Gobierno Central desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.
Y también se ha dado luz verde a destinar otros 5 millones de euros a financiar las cotizaciones sociales de los nuevos autónomos durante 2025. También habrá programa de ayudas de hasta 6.000 euros para aquellos deportistas que participen en competiciones oficiales. Y 3,7 millones de euros serán los que finalmente se destinen a la reconstrucción de la nevera, el mítico pabellón de estudiantes. Y sepan también que el año pasado el transporte público de Madrid logró marcar un nuevo récord. Entre metro, autobuses y cercanías, 1.700 millones de viajes. Eso sí, metro y autobuses interurbanos superaron los niveles previos a la pandemia. Y para Miguel Ángel García, el portavoz del Ejecutivo, los madrileños tienen muy claras sus preferencias.
En 2019 la demanda de cercanías fue de 203 millones de usuarios y en 2004 fue de 196, lo que supone 3 puntos menos, a pesar de la gratuidad de este medio de transporte. Y es que yo creo que los retrasos constantes, las incidencias constantes, más de 1.000 en el año 2024, hacen que el transporte por cercanías los madrileños no lo quieran ni regalado siquiera.
Y ante la noticia de que el Gobierno también va a llevar al Tribunal Constitucional al Gobierno autonómico si no se declara la Real Casa de Correos como lugar de memoria, la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de publicar un mensaje en X indicando que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recibirá una ilustrativa carta en la que se informará a este ministro de lugares que nunca declaró como franquistas en Canarias. Finalmente, la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria histórica parece que se va a dirimir en el Tribunal Constitucional. Y también estamos pendientes de saber si se amplía la investigación judicial contra Alberto González Amador para investigar un presunto pago de 500.000 de euros a la mujer del presidente del grupo Quirón Prevención. La Fiscalía considera que este pago podría ser una posible comisión. Recuerden que si nada lo impide, porque esta declaración ya se ha aplazado en varias ocasiones, González Amador deberá comparecer en sede judicial el próximo lunes. Si miramos ya a la actualidad de la ciudad de Madrid, porque hoy se ha celebrado una nueva sesión del caso Mascarillas. Nuevas declaraciones, entre ellas la de quien fuera director de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
El testimonio de uno de los peritos especialistas ha servido para constatar que se falsearon los documentos con el membrete de la Cámara de Comercio Internacional. Estos documentos pretendían garantizar el cobro de la comisión por parte del intermediario, una cantidad, a juicio del experto, poco habitual.
¿Está prohibido poner una comisión del 50%? Que yo sepa no, pero a ver, pero es normal. Yo no puedo decir que esto es normal.
50, 30 y 20 es normal o no, me diría no. Esto es muy raro.
Es raro, sí, sí, a ver.
¿Lo ha visto usted alguna vez?
No.
El segundo de los peritos ha declarado sobre la calidad de los test que proporcionaron los empresarios.
Detectamos un fallo en este kit y es un fallo, digamos, importante y por lo tanto no era un kit aconsejable porque esas variaciones hacen que la fiabilidad del kit disminuya mucho.
La siguiente sesión tendrá como testigos también a varios peritos, en este caso de la Agencia Tributaria.
Y el Ayuntamiento de la capital ha decidido aumentar la cuantía de las tarjetas familias que tienen personas vulnerables. Esta decisión se suma a la que se tomaba hace unos días de incrementar el umbral para poder utilizar esta tarjeta. La consecuencia, muy positiva, más beneficiarios y más cantidad de dinero. Paloma Nolasco.
Las cuantías mensuales, que van de los 146 a los 735 euros, suben un 6% y un 10% el umbral de ingresos para solicitarla, siendo el tope 704. Esta cifra es la renta mínima de inserción incrementada en un 50%. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Aumenta un 6%, la cesta de la compra está aumentando de forma muy, muy importante. Lo cierto y verdad es que, como se ha pedido desde la Comunidad de Madrid, a eso nos unimos el Ayuntamiento, en aquellos productos que se incluyan dentro de las tarjetas monedero o tarjetas familia, debería de disminuir el IVA. Esa es la gran medida social que debía adoptar el Gobierno de España.
Cubrir las necesidades de alimentación, higiene y transporte público es el objetivo, siempre que los beneficiarios se integren en un proceso de intervención social para evitar que la situación se cronifique en el tiempo. La tarjeta familia es compatible con la monedero de la Administración Central, pero hay diferencias. Por ejemplo, la del Ayuntamiento la pueden solicitar también personas solas y permite comprar en cualquier establecimiento. Para su tramitación hay oficinas en Tetuán, Usera, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.
Recogemos también la proposición de ley presentada por Vox, en la que insta al Ayuntamiento a diseñar un plan de choque contra la denominada inquiocupación. Ya saben, esa situación en la que un inquilino con contrato deja de pagar la renta de la vivienda en la que reside. Mar García.
La propuesta llega a pleno la próxima semana, lleva la firma de Vox, plan de choque contra la inquiocupación, con seguridad jurídica y económica para el propietario, que ofrezca de manera rápida un piso social a los inquilinos con informe de vulnerabilidad y con mayor control sobre estas evaluaciones. Arancha Cabello, concejala de Vox.
Lo hacemos desde las competencias que puede asumir el ayuntamiento, que es a través de la emisión de los informes de vulnerabilidad y también diciendo al ayuntamiento que los propietarios no tienen por qué asumir las responsabilidades que tienen en los temas sociales.
Responde el alcalde Martínez Almeida.
Lo que yo le digo a Vox es que no permito que ponga en sospecha el trabajo de los servicios públicos municipales, que si tienen pruebas de que ha habido algún trabajador que no ha realizado adecuadamente sus funciones, lo que tiene que hacer es dar traslado y poner en conocimiento, pero jamás poner en sombra y en sospecha a todo un conjunto de trabajadores que realizan muy bien sus funciones.
Almeida defiende tolerancia cero y rechaza minimizar el problema.
Y en esos momentos se está presentando en Madrid la iniciativa Solidaridad sobre Ruedas, que busca facilitar vehículos a los afectados por la dana de Valencia. En su presentación está el alcalde de la capital y nuestra compañera Maite López. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Un acto esta tarde en Madrid que está simbolizando el apoyo del mundo del motor a los afectados por la dana, con embajadores de honor como Fernando Alonso y Carlos Sanz. Solidaridad sobre Ruedas es una iniciativa 100% benéfica creada por voluntarios valencianos, unos 300 que contribuyen a restaurar la movilidad de la población afectada por la dana a través de la donación de vehículos. Por el momento, más de 500 de estos vehículos, como acaba de explicar Joaquín Durán, presidente de Sostenibilidad sobre Ruedas.
Que se destruya el colegio de tus hijos significa que a las 8 de la mañana, cuando tienes que llevar a tus hijos al colegio, de repente no puedes llevarlos en vehículo. Y lo peor es que el colegio que se ha destruido, lo que han hecho es reubicarte en otro colegio que está a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces empiezan con los problemas del día a día y con esas vidas tan complicadas, como es también el caso de que la mayoría de edificios sigue sin funcionar el ascensor, ¿no? Algo tan básico como subir 6 plantas, pues nosotros le dimos un vehículo a una persona discapacitada, que tan básico, cuando te pones en la piel de esta gente ves que tiene un impacto muchísimo mayor de lo que uno puede calibrar viendo, oye, se ha inundado una población y ya está, ¿no?
Continúa este acto solidario con un coloquio en el que está participando el alcalde de la capital y también el piloto Carlos Sanz.
Son casi las 7:20 y miramos a la actualidad nacional y lo hacemos con la sesión de control del Congreso. La tributación del salario mínimo ha marcado el día en la Cámara Baja y es que los aliados del gobierno y la oposición se han unido para arremeter contra el presidente, mientras que tanto Pedro Sánchez como la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, han mantenido la tesis de que el salario mínimo debe tributar por IRPF. Flor Carazo.
Debate bronco entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la tributación del salario mínimo.
¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista?
¿Los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular? Eso seguro que no se retenía en el IRP.
El mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos. Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño.
Hasta siete preguntas, la mayoría sobre la no exención del IRPF al SMI, ha respondido la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, una de ellas de Cuca Gamarra, la secretaria general de los populares.
¿Le ha explicado ya que necesitan recaudar más? La banca Montero siempre gana.
No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos.
En el hemiciclo, Yolanda Díaz no disimulaba con sus gestos la tensión con Montero. Después, en un acto, la vicepresidenta segunda lanzaba esta advertencia a los populares.
Ahí es verdad que dentro del Gobierno de España tenemos diferencias en la tributación, pero es verdad que el Partido Popular no nos va a dar lecciones al Gobierno de España de fiscalidad.
Díaz ha asegurado que el Gobierno funciona aún pensando diferente.
La sesión de control también ha permitido ver un nuevo ataque por parte del Partido Popular al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al que Víctor de Aldama, el empresario conseguidor de la trama Coldo, sitúa como uno de los beneficiarios de esta presunta trama de corrupción. Se defiende el ministro y dice el empresario conseguidor en Telecinco que quiere ver las tarjetas de embarque de los vuelos que Torres dice haber tomado.
Ustedes le han dado credibilidad al señor Aldama durante todo este tiempo, se lo siguen dando hoy. Tienen dos opciones. Una, o desmontar lo que ayer expliqué diciendo que esa noche estaba yo en Canarias, o pedir disculpas. No tienen otra posibilidad, señoría.
El señor lo que tiene que enseñar son las tarjetas de embarque. Cualquier persona pide un certificado a una compañía, y eso no lo digo yo, lo puede decir cualquier persona que lo haya pedido, y tarda semanas. Es increíble lo que este señor hace para llegar a Madrid, estar en el evento y volverse a Canarias.
Y también ha dado que hablar la entrevista de El Mundo a José Luis Ábalos, en la que el exministro se define como el cortafuegos del PSOE, pero dice que el caso va a escalar. La respuesta es la del portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López.
El cortafuegos del PSOE.
Bueno, yo lo entendí así, y más que nada por no tanto por sus propias manifestaciones, sino también por el eco mediático, ¿no?, correspondiente.
Creo que hablaba de que podía escalar porque algunos quieren siempre disparar a caza mayor, ir más arriba, pero sin pruebas, sin datos, como estamos viendo, ¿no?
Y Reyes Maroto ha estado esta tarde en el Senado. El actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid tenía que declarar en la comisión del caso Coldo. Se ha negado a hacerlo porque dice que el Partido Popular lo que quiere es vincularla con el caso Hidrocarburos, que recuerden, llevó a Víctor de Aldama a prisión provisional.
Por ello, con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ustedes entenderán que me acoja a mi derecho a no declarar y en su caso me reserve cuando el Tribunal Supremo estime a bien o no la petición del Partido Popular. Confío en que las investigaciones que se están llevando a cabo clarifiquen la verdad sobre este asunto y se deje de señalar a personas inocentes.
Y esta tarde ha dado explicaciones el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre las causas por las que Ryanair, la aerolínea low cost que lleva varias semanas enfrentada al ministro Puente y también al ministro Bustinduy, ha tomado la decisión de suspender varias rutas que parten de aeropuertos secundarios de nuestro país.
La compañía aérea también ha hecho público que esta decisión se produce tras no atenderse una propuesta para incrementar el tráfico en los aeropuertos regionales españoles que Ryanair trasladó tanto a mí como ministro como a AENA como gestor aeroportuario. Pero claro, lo que no ha hecho público Ryanair es el contenido concreto de su propuesta, ¿no? Solo voy a emplear un término para calificarla: disparatada.
Y hoy el presidente Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa al presidente de Egipto, Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno habla ya de tiempos de incertidumbre y desafío ante los planes de la administración Trump al frente del gobierno estadounidense y considera crucial el diálogo euroárabe para combatir algunos de sus planes, como el de expulsar a los palestinos de la franja de Gaza.
Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino. Su expulsión no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y a nivel mundial.
Junto a él, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que defendía Palestina para los palestinos.
Hemos estado de acuerdo en la necesidad de la reconstrucción de Gaza sin el desplazamiento forzoso y, reitero, sin el desplazamiento forzoso de la población de Gaza.
España reconoció al Estado palestino en mayo del año pasado, junto a Irlanda y Noruega.
Y buscamos también los ecos que ha provocado la reunión que ayer mantuvieron Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudí. Marian González.
La Unión Europea no cede ni un milímetro frente a Putin ni tampoco frente al presidente estadounidense Donald Trump. Como reacción al acercamiento de Moscú a Washington, el bloque comunitario pacta un nuevo paquete de sanciones que pasa por la prohibición de importación de petróleo y la refinería de crudo y de gas. Sobre el envío de tropas por parte de la Unión Europea, Trump ha sido claro y ha dado su valoración. Dice que no lo ve mal porque recalca que Estados Unidos no está dispuesto a hacer lo mismo, un asunto que divide a los socios europeos. Países como Alemania, Polonia o España son de los que piensan que es demasiado pronto para hablar de este asunto.
Y también estas conversaciones, recuerden que se han producido sin la presencia de la Unión Europea ni del país invadido por Rusia, Ucrania, una situación, Rafa Cerro, que lleva al choque de Donald Trump y Vladimir Zelensky.
Porque Trump ha cambiado clarísimamente de bando y ha llamado a Zelensky dictador, mientras sigue repitiendo los argumentos utilizados por Rusia. He escuchado un no hemos sido invitados, dice Trump. Bueno, le dice al presidente ucraniano, habéis estado allí 3 años, deberíais haberlo terminado. Nunca deberíais haberlo empezado. Empezado Ucrania, pero la invasión y los tanques fueron de Rusia. Claro, el presidente Trump refiriéndose al presidente Zelensky.
You have leadership and
tiene liderazgo. Y él me gusta personalmente, está bien, pero no me importa el plano personal, me importa terminar el trabajo. Tienes un liderazgo que ha permitido que continúe una guerra que nunca debería haber ocurrido. En sucesivas declaraciones irán oyendo eso. Claramente, Trump ya considera que quien empezó la guerra fue Ucrania, aunque no lo ha formulado así. Dicho con otras palabras, que el culpable de todo es Zelensky.
Y llegan buenas noticias desde Ciudad del Vaticano, ya que el último informe médico sobre la salud del Papa Francisco se acaba de conocer hace unos minutos, recoge una leve mejoría en su estado de salud. Claves económicas de esa jornada, Sergio Rodríguez.
Pues el ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, Luis Planas, ha llamado a la prudencia ante la posibilidad de los aranceles de Trump y ya ha dado cifras sobre las exportaciones agroalimentarias españolas, que han cerrado con cifras récord en 2024, con un incremento del 5,8 respecto a 2023, y precisamente Trump ha anunciado aranceles sobre los automóviles europeos y con fecha, un 25% para coches, chips y productos farmacéuticos para el mes de abril.
Sí, probablemente les diré eso el 2 de abril, pero serán alrededor del 25% y aumentarán sustancialmente en el transcurso de un año.
La firma de hipotecas en España creció más de un 11% en 2024, según el INE, y en la bolsa el IBEX 35 ha roto y su racha alcista ha bajado un 1,63 y ha caído a los 12.929 puntos.
Volvemos a las 8 en punto. Les dejamos hasta entonces con el enfoque del deporte y la última hora del Real Madrid-Manchester City de la repesca de la Copa de Europa. En juego el pase a los octavos de final.